Ore conmigo. Señor del cielo, oramos que por el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra, ministres a nosotros en estos momentos, que tú ilumines nuestras mentes para que nosotros podamos conocer la verdad de tu palabra. Oramos para que no solo nos ilumines las mentes, sino que también muevas nuestros corazones, para no solo saber la verdad, sino desearla. Para que tú nos permitas vivir en la luz de la verdad. Oramos para que así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Los invito para que permanezcan de pie para la lectura de nuestro sermón. Del texto del sermón, seguimos leyendo del libro de Romanos. Ahora vamos al capítulo 13, versículos 11 al 14. Les pido que escuchen atentamente porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cercana de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no con glotonerías y borracheras, ni en pecados sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. Bueno, quizás usted conozca este sentimiento cuando el equipo al que usted le va, o el equipo en el que usted juega, o el equipo del que usted es un coach, ese equipo se está desvaneciendo, le está costando mucho trabajo, están atrás y su espíritu se desvanece. Ven al reloj y se dan cuenta que se les está acabando el tiempo. Y de pronto, como si un hechizo hubiera caído sobre ellos, empiezan a jugar con más ganas, con fervor. De pronto ponen todas las últimas ganas en la cancha. Son los últimos minutos del juego. Muchos jugadores, muchos coaches han dicho: ¿dónde estaba esa energía el resto del juego? Pero es sorprendente lo que la presión del tiempo puede causar por nuestra sensación de urgencia. Ahora, quizás los deportes no sean lo tuyo, pero todos nos podemos identificar con alguna tarea de la escuela, algún proyecto en el trabajo, algo, cualquier cosa que tenga una fecha de vencimiento, y sabemos que cuando el tiempo para completarlo se acerca, viene un sentido de urgencia. Nuestra atención se pone enfocada y lo que antes nos distraía ya no está ahí. Nuestro impulso de aguantar y no hacer las cosas se desvanece, aunque a veces es muy fuerte, como el mío. Pero sabemos que cuando el tiempo se aproxima, que ya estamos tarde y que es importante, entonces entramos en otra fase. En Romanos 13, el apóstol Pablo se nos presenta como este coach o este maestro, este compañero de negocios leal, y nos está enseñando su reloj y nos recuerda de la hora, el tiempo que se está pasando. Nos está recordando del trabajo que todavía debe ser hecho. Si han estado con nosotros por los últimos meses estudiando Romanos, sabrá por ahora que los primeros 11 capítulos de Romanos muestran el Evangelio de Jesucristo y nos hablan de la salvación de Jesucristo. Nos ha mostrado el Evangelio en estos 11 versículos. Pero en los capítulos 12 y 13 hay una instrucción acerca de la obediencia en la fe. Estos capítulos 12 y 13, lo que Pablo hace es que el Evangelio produce una manera específica de vivir, y este tipo de vida es lo que hemos estado aprendiendo, que en unión con Cristo y por el poder del Espíritu tenemos una nueva vida. Y Pablo nos llama a muchas expresiones de obediencia, de ley cumplida por amor que debemos seguir. Nos llama a expresiones de obediencia en la fe. Pero lo que vemos esta mañana es que Pablo además nos habla de obediencia con una nueva dinámica, y esa dinámica es la urgencia del tiempo. El tiempo para la obediencia de la fe es muy importante. Así que cuando consideramos este pasaje esta mañana, la podemos dividir en dos secciones. En la primera sección, Pablo nos pide que reconozcamos el tiempo. Y en la segunda sección, Pablo nos hace que entendamos qué hacer con el tiempo. Así que vamos a entender los tiempos y con base en esto vamos a hacer lo que debemos hacer. Consideremos esto. En el versículo 11 dice: hagan esto conociendo el tiempo. Conecta sus instrucciones anteriores acerca del amor cristiano con el tiempo presente, como si Pablo estuviera diciendo: ustedes saben que así es todo el tiempo, pero particularmente, aún más, conociendo el tipo de tiempo en el que vivimos. Es como un coach que le dice a su equipo: miren, esto es lo que practicamos, esto es lo que yo les estuve enseñando a cómo jugar el juego, pero ahora fíjense en el reloj. Sepan cuál es la situación del reloj y pongan atención. Así que, ¿a qué tiempo se refiere Pablo? ¿Por qué él habla de conocer el tiempo? Bueno, los versículos 11 y la primera parte del 12 nos habla de esa naturaleza de ese tiempo, para que la vida cristiana tenga un sentido de urgencia. La hora ha venido para despertarse del sueño, dice el versículo 11, para despertarse del sueño. Hay dos maneras en que esto se presenta: como muerte, pero en este contexto, despertarse del sueño es levantarse de los muertos en la venida del Señor. Ahora, ¿es esto lo que el Señor está diciendo aquí, que ya llegó la resurrección de los muertos? Bueno, antes de ir a eso, notemos que en este mismo contexto, en Corintios y en Tesalonicenses, Pablo también habla del sueño como una letargia, como estar adormecidos. Los cristianos pueden encontrarse en una situación así, cuando no estamos atentos a lo importante, cuando no atendemos las cosas importantes, sino que simplemente seguimos la vida cristiana cotidiana. Y yo creo que es en este estado de adormecimiento al que Pablo se refiere. ¿A qué se refiere Pablo? Él nos llama a despertar y mantenernos despiertos. Pablo escribe también que las malas compañías arruinan los buenos modales. No vayan a pecar, dice Pablo. En Primera de Tesalónicas dice, ustedes no son de la oscuridad, no duerman como otros lo hacen, sino que estén sobrios y despiertos. Claro que Pablo habla que debemos estar despiertos y permanecer despiertos espiritualmente. Como ustedes se acuerdan, en Juan, Jesucristo le dice a sus discípulos en tres ocasiones continuas, una tras otra, no se duerman, estén despiertos. Estén alertas. Jesucristo nos está hablando de estar alertas espiritualmente. Así que esto es de lo que Pablo nos está hablando. Le dice a la iglesia romana y a nosotros que debemos entender qué hora es y que no es hora para estar dormidos. No es hora para estar flojeando. Es tiempo de despertar, estar enfocados, atentos a lo que es importante. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Nos preguntamos. ¿Por qué decimos que este es el tiempo? ¿Por qué es ahora en particular el tiempo de despertar y estar despiertos? Bueno, él nos lo dice. La hora ha venido. ¿Por qué? La salvación está más cercana de nosotros que cuando primero creímos. Cuando el Nuevo Testamento habla de salvación, habla de la salvación en varios sentidos, en varios tiempos, porque lo habla en el pasado, como una salvación que ya le ocurrió al creyente y podemos decir ya somos salvados por fe. También habla de salvación en el presente, que ahora mismo Dios nos está salvando, Dios nos está santificando y transformando de gloria en gloria. Y también se puede hablar de salvación como una realidad futura, algo que puede venir. Claramente está hablando de una salvación que no está aquí todavía, pero está más cerca, dice aquí, que cuando creímos al principio. En el Nuevo Testamento, cuando la palabra salvación se usa con referencia al futuro, se refiere a la consumación de la salvación que debe venir en la segunda venida de Cristo. Se refiere a la completitud del proceso de salvación. Esta es la salvación futura de la que habla el Nuevo Testamento y de la que Pablo habla aquí. Se refiere a la consumación de todas las cosas, del regreso de Cristo, de la resurrección del cuerpo, del juicio de los malvados, y de la redención de todos los cristianos, del cielo nuevo, de la tierra nueva, de todo perfecto. Lo que Pablo dice aquí es que el regreso de Cristo y la consumación de la salvación grandiosa de Dios viene. Se aproxima. Se acerca. Cerca y más cerca cada día. Está cerca ahora, más cerca que cuando al principio creímos. Pablo nos dice, entendamos que esta salvación es la que marca el tiempo para el creyente. nos permite que despertemos del sueño de una vida que no está atenta, que está distraída, porque sabemos que el regreso de Cristo está cerca. Sabemos que la consumación de todas las cosas se acerca cada día más. Y Pablo concluye y dice esta primera sección diciendo: la noche está muy avanzada y el día está cerca. Cuando Pablo habla de la noche, yo, así como muchos otros estudiosos, piensan que Pablo se refiere a este tiempo presente como la noche. Sabemos que la Biblia habla que desde la caída del hombre hasta la venida de Cristo es como una era malvada. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos de estos tiempos malvados. Estos son tiempos definidos por pecado, por rebelión en contra de Dios, por obscuridad espiritual. Y lo que Cristo dice es que Él vino para liberarnos de estos tiempos malvados y llevarnos hacia los tiempos venideros. La Escritura nos habla del reino de Dios, del nuevo cielo y de la nueva tierra. Y lo que podemos decir es que esta nueva era, este nuevo tiempo en el reino de Dios, comenzó con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y por el envío de su Espíritu Santo en el Pentecostés. Este reino de Dios, este cielo nuevo y la tierra nueva, comenzó cuando primero vino Jesucristo, porque su resurrección son los primeros frutos. Pero esto no está completo todavía. Esto se completará cuando Jesucristo regrese otra vez. Así que, como creyentes, todavía estamos aquí en la tierra. Todavía estamos en estos tiempos malvados. Todavía estamos en cuerpos que se descomponen. Y todavía enfrentamos la muerte física. Todavía batallamos con el pecado y aún así, esta nueva era ya comenzó en nuestros corazones. Los que creemos en Jesucristo, dice la Escritura, somos nueva creación. Somos nuevas criaturas, nuevo en nuestro corazón y en nuestras mentes. A pesar de que nuestro cuerpo, nuestra naturaleza humana, se acaba cada día, nuestra naturaleza espiritual crece cada día. Y el Señor nos prepara para una gloria eterna más allá de este mundo. Así que este tiempo malvado está alrededor de nosotros y está en todos lados. Pero esto va a acabar, este mundo malvado se va a acabar, se está terminando. Y por eso dice: se acabó esta noche. La noche se está acabando. La noche de esta generación malvada se va a acabar y el día vendrá. Y este día del que habla la Escritura es el día definitivo, cuando se va a consumar el reino de Dios, el nuevo cielo y la nueva tierra. La Biblia nos habla del último día, del día de la ira, del día del Señor, el día en que Cristo se va a revelar, es el mismo día. Este día viene, este día ya llegó, ya está al alcance. Pablo nos dice, este es el tiempo en que debemos estar ya despiertos, porque la salvación ya viene, se acerca, está cercana, más cerca que cuando primero creímos, ya está a la mano. Es como si ya hubiéramos aguantado toda la noche y está a punto de amanecer. La primera luz ya se ve en el horizonte. Y esperamos este sol que se levante en cualquier momento. Esa es la hora que tenemos. Es donde estamos. Pero claro, hay que preguntarse, ¿qué significa esto para nosotros que lo estamos leyendo 2000 años después de que Pablo lo escribió? Y decimos, bueno, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo? Porque esto se escribió hace 2000 años. Muchos comentadores dicen, no hay urgencia. No hay urgencia. Pero es claro que si el Nuevo Testamento nos enseña que el rey, si el reino de Dios está en la mano, al alcance, nos pide también que nos guardemos con paciencia. El apóstol Pedro nos dice en 2 de Pedro 3 que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no tarda en cumplir sus promesas, pero es paciente con nosotros para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Aunque nos tengamos que esperar 1000 años, el día del Señor está por llegar y puede venir en cualquier momento. John Murray, un autor, escribe algo muy útil. Y dice, él dice, en el propósito redentor de Dios, la siguiente época o el siguiente evento que cause época será similar a estos grandes eventos, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, la venida del Espíritu Santo. El siguiente evento es la nueva venida del Señor. Esto es lo próximo que va a ocurrir. No hay nada parecido a esto. Entre el presente y este evento, no hay otro evento. No hay algo más que estemos esperando. En este sentido, el regreso del Señor está cerca, porque es lo siguiente que va a ocurrir. Tan cierto es cuando lo escribió Pablo hace 2000 años, que lo que es hoy, porque este es el tiempo en que debemos estar despiertos del sueño, porque la salvación, el regreso de Cristo, la completitud de todas las cosas está más cerca ahora que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está cerca, el gran día de salvación, el regreso de Cristo y todo lo que viene con él está cerca. Entonces decimos, ok, si este es el tiempo en el que vivimos, si esta es la hora a la que vivimos, entonces, ¿qué debemos hacer? Pablo nos lo dice, nos da tres cosas, nos dice de qué debemos huir y qué debemos agarrar. En este tiempo de urgencia, mientras estamos en el horizonte viendo que llegue el Señor, dice, quítense todas las acciones de la noche, de la oscuridad, y abracen el día. El punto aquí está claro. Si este tiempo va a acabar, entonces debemos trabajar este tiempo para alejarnos de nuestras maldades y ponernos la armadura del Señor. El Señor nos habla muchas veces de armaduras y de armas. En Efesios, en 1 Tesalonicenses, nos hace pensar que esta vida es una batalla que ya venció el Señor Jesucristo, pero es una batalla que debemos seguir peleando hasta el fin. Y esta armadura de luz que el Señor nos da, las armas para vencer y lograr esta vida, para actuar como gente de Cristo. Esta es la luz a la que el Señor nos llama. Es la luz de unión con Cristo. Lo que Pablo está diciendo es, cuando usted sabe qué hora es, entonces deshágase del pecado y póngase la santidad del Señor urgentemente. Y luego Pablo nos dice, caminen decentemente, como de día. Fíjense que Pablo nos habla de andar para hablar de que estamos haciendo progreso en nuestras vidas. Nuestra vida ordinaria debe ser una caminata diaria en la luz, en la palabra de Dios, permitiendo que su palabra sea luz a nuestros pies. Debemos vivir, andar por nuestra día como aquel que ya no es del reino de la oscuridad, sino del reino del Hijo de Dios. Deben vivir en este tiempo como ciudadanos del cielo, como uno en el que la vida de la era venidera ya está en su corazón. Si usted camina de esta manera, entonces usted no caminará en pecado. Hay tres pares aquí de comportamiento pecador del que habla. Primero habla de glotonerías y borracheras. Dice, no participes en esas reuniones en el que haya alcohol o pecados sexuales. Muchas fiestas en nuestros días, así son las fiestas. Muchos se dejan ver por qué tan fuerte y qué tan seguido van a esas fiestas, porque piensan, eso es lo que la gente hace. Toma uno mucho y luego lo que venga, pues uno lo hace. Pero no es así, hermanos y hermanas. Esto no es quién somos nosotros. Usted debe saber qué hora es y caminar en la luz de la próxima era. Si usted camina en luz, no se va a entregar a sensualidad ni a sexualidad inmoral. No va a hacer cosas que la Biblia prohíbe. Nosotros somos creados por Dios y nuestro cuerpo ha sido creado por Dios con todos sus deseos. Pero nuestros deseos son para el matrimonio. Todas las formas homosexuales, todas las formas de sexo fuera del matrimonio. El creyente en Jesucristo debe desecharlas todas. Los pecados sexuales hablan de una manera de vida que está controlada por lo sensual, por los gustos del cuerpo. Si te gusta y se siente bien, hazlo, dicen algunos. Esta forma sexual, sensual de vivir, siempre trae inmoralidad. Pero para cristianos, en quien la nueva creación es mostrada, el cristiano que sabe qué hora es, debe decirse a sí mismo y a otros, no podemos vivir de esta manera. Esto habla de celos también, de peleas, de envidia. Cuando vivimos en la verdad del Señor, sabemos que Él nos ama y Él se entregó por nosotros y que nuestra identidad está en Él, en su amor. Así que no debemos estar celosos de otra gente. No debemos pelearnos con otros para mostrar que nosotros estamos bien. Los celos son incompatibles e inaceptables. Cuando hay una vida guiada en el amor de Dios, Pablo nos dice, pónganse encima al Señor Jesucristo, vístanse del Señor Jesucristo. El llamado es vivir como Cristo, emularlo, hacer lo que Él hizo. Pero además, no solamente Cristo es un patrón de vida para conformarnos, sino es un poder real, cotidiano, que nos cambia todos los días para ser más como el Señor. Cuando nos vestimos de Cristo, es cuando buscamos a Cristo. Cuando lo escuchamos, cuando nos habla en su palabra, cuando oramos a Él en respuesta a la Escritura, cuando lo adoramos con salmos y con cantos espirituales, cuando buscamos a Cristo, nos ponemos a Cristo y tenemos comunión con Cristo. Y mientras más lo hacemos, más fruto del Espíritu tenemos y vivimos más y más como Jesucristo. Mientras hacemos esto más y más, entonces ya no queremos pecar. Esto es lo que implica. No hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne, dice al final. Mientras nos ponemos a Jesucristo encima, entonces no vamos a estar jugando con los malos deseos de la carne. Al contrario, vamos a entender que Cristo no tiene ninguna parte en el pecado. Así que mientras me visto más y más del Señor Jesucristo, no tengo ninguna parte en el pecado. Puesto en un lenguaje simple, es si te pones a Cristo encima, no vas a batallar con el pecado. Si tú sacas al pecado de la casa, no vas a tener el pecado viviendo contigo. Esto es lo que debemos hacer, especialmente cuando sabemos qué hora es? ¿Qué tiempo es? Cuando sabemos que Cristo vivió, murió y resucitó y nos ha dado su Espíritu Santo, cuando sabemos que estamos viendo que la era de Cristo viene otra vez y que viene y se acerca cada día más. Entonces vemos este reloj y sabemos que es tiempo de estar despierto, es tiempo de perseguir la vida cristiana con fortaleza y de ser serios en lanzar fuera el pecado. Es tiempo de una renovada comunión, una renovada adoración, para que Cristo más y más esté en nosotros. Que así sea más y más en cada uno de nosotros. Para que sepamos qué hora es y sepamos lo que debemos hacer con el tiempo que Dios nos da. Para que por el poder del Espíritu Santo que vive y reina en todos los que creen en Él, creamos, vivamos, que nos quitemos lo malo y nos pongamos a Cristo, y que el Señor nos ayude a que hagamos esto desde hoy, todos los días, hasta que Él venga. Oremos. Señor del cielo, te damos gracias por la redención que tú has logrado con tu Hijo. Te damos gracias por el reino que Él ha iniciado, ha establecido con su vida y su resurrección. Te damos gracias porque Él viene otra vez para consumar ese reino. Y te damos gracias, pues por fe tú nos has llenado con tu Espíritu para que la nueva era, la era que llegará, ya esté en nosotros, dando fruto, iniciando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Oramos para que podamos entenderlo, conocerlo en nuestras mentes, pero vivirlo en nuestras acciones con todo lo que hacemos, para que cada día más, sabiendo la hora que es, sabiendo que Cristo viene pronto, podamos pasar y dejar de lado las obras de este mundo y ponernos, vestirnos con el Señor Jesucristo, con su amor, hasta que el día llegue cuando Él regrese. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.